ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo. El mundo ha pasado por muchos cambios y los retos del contexto nos han exigido constantemente identificarnos y reinventarnos. ¿Tienes la capacidad de identificar en el contexto las nuevas tendencias para aprovechar el contexto a tu favor, ofreciendo valor agregado a los que están a tu alrededor? Para ese momento, para este tema, hemos invitado a una persona resiliente, innovadora, observadora y que le ha atinado en sus palabras a las nuevas tendencias para generar cosas maravillosas. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Ed Solórzano. Es una persona muy peculiar. Ahorita van a ver por qué. Él es ingeniero industrial de profesión, también es instructor de música, ya van identificando la peculiaridad, y también hizo el AD2 en el IPADE. Su carrera profesional ha tenido una serie de características interesantes porque ha sabido identificar y abordar las tendencias más importantes de los últimos años. Actualmente tiene una empresa que se llama CyberShield, otra que se llama Swivel Point, que tiene que ver con canales de abasto, y Peak Energy. Se ha subido a la tendencia de la movilidad eléctrica.
Y algo muy interesante de aquí de Ed es que tiene un espíritu aventurero también y una vida que yo considero que muchos querríamos tener, que es una vida equilibrada y con balance. Entonces, Ed no deja de hacer lo que ama, a pesar de tener estas empresas y de laborar de manera estratégica. Él bucea, ha sido también, o fue Boy Scout, es músico de corazón, y de hecho sí lo manifiesta. Y la verdad es que ha dedicado también su vida a hacer lo que ama en su vida profesional, pero también a viajar y amar su vida personal con equilibrio. Entonces, es un placer tenerte aquí para que nos puedas inspirar, instruir y sobre todo, pues, decirnos todo lo que podríamos aprender de ti.
Algo que hemos identificado hace poquito es que hay un factor como que muy característico de Ed que quisiera destacar. Y es esa parte de innovación y esa capacidad que ha tenido a lo largo de su trayectoria, emprendedora, resiliente e innovadora, de saber identificar las tendencias que ha habido en el mundo y sabido integrarlas y provocar empresas con mucha innovación. Platícanos, Ed, platícanos de tus empresas, ¿cómo empezaste? Porque empezaste en temas tecnológicos, ¿no?
Sí, definitivamente, digo, mi carrera se forjó. Bueno, primero que nada, un gusto estar con ustedes, es un honor ante dos chicas tan talentosas, tan inteligentes y tan guapas.
Gracias.
Gracias.
Todo un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues a lo largo de mi vida sí ha sido el tema de inquietud, de creatividad, una constante en la vida, ¿no? Empecé rápidamente en Wind con un proyecto de una fábrica de computadoras de cero hasta ser una de las empresas más importantes en su tiempo de PCs, una fábrica en forma, tal vez la primera en Guadalajara y una de las primeras en México.
Nos comentaste que un artículo de expansión que los mencionaba como las dos más importantes, de las 10 más importantes.
Estaba entre las top 10, la séptima según expansión en 1987, por allá, en aquellos ayeres.
Es importante identificar el tiempo. 1987 ya tenía una empresa de computadora relevante.
Era la época donde vino el boom de Apple y de que todo el mundo tuviera una computadora en su hogar y que las computadoras fueran muy accesibles a la gente. Y bueno, fue muy divertido, muy, muy creativo. Me di cuenta que en ingeniería no aprendí nada.
que me hacía falta otra carrera, ¿eh?
Y tuve que estudiar todo lo que no había estudiado en el tema de tecnología, de computadoras, dominar un poquito el idioma en inglés, porque no había nada de información en español en ese tiempo. Y empezar a viajar y a conocer un poquito de qué pasaba en otros países y cómo... Como que mi mundo era muy chiquito y necesitaba ver qué más había, ¿no?
Expandir tus horizontes.
Entonces, de ahí viene un acontecimiento desafortunado. No entro en detalles, pero bueno, se acaba la empresa en 88. En 89, sin recursos, inicio otra empresa de tecnología enfocada a periféricos. Lo que hice fue, un día desarmé, así de como una mesa como esta, todo una computadora, tornillo por tornillo, todo, cablecito, todo lo veías ahí. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vendo? ¿A qué le vendo? Y pues descubrí que el ratón era una tendencia y la aposté a eso. Traje una marca Genius, la manejé por 20 años.
A mí me gustaría poner un poquito de pausa y que nos hablaras de tu contexto en esa época. ¿Cómo era tu contexto? Porque al final, por ejemplo, imaginarte desarmando, o sea, es muy, muy, muy padre.
No, yo ya me lo imaginé de niño, desarmando sus juguetes.
Así, pero un Lego non plus ultra. Pero me gustaría que nos contaras un poquito de tu contexto, porque lo que yo conozco de ti en el poco tiempo que llevo de conocerte, al final es un contexto donde tú te haces responsable, eres proactivo y a pesar de tener todas las de perder, ves todas las de ganar. Cuéntanos un poco de ese contexto antes de que desarmaras el artefacto que desarmaste.
Ok, bueno, una de las partes interesantes de ese contexto es juntarte con gente que sí sabe. Uh-huh. Mi mentor en computadora se llama Martín Mejía. Era un ingeniero muy inquieto y él vino a enchufar la primera Apple II que vendí. Uh-huh. En tiempo atrás, y él nos dio el primer curso de mantenimiento, de ensamble de computadoras, y me gustó, y mucho tiempo le metí a mano a las compus, y era capaz de, pues, de formatear un disco, de hacer muchas cosas, y pues inquieto, o sea, más que nada, yo creo que esa sería la palabra, ¿no?
Sí, el un contexto, alma inquieto y sin recursos, con una empresa que le invertiste que de alguna manera no fructificó, o sea, como muchas cosas que podrías decir, ah, o sea, podría haber llorado y ya, ¿no?
¿Dónde bueno, me empleo? Sí. Con lo que ya sé.
Mira, en realidad sí, de hecho pasó una cosa. Yo dije, cuando tronó Wint, dije, no vuelvo a trabajar para nadie. Y sí me ofrecieron trabajos interesantes y dije, no. O sea, no tengo dinero, pero no tengo ganas de ser empleado.
Claro.
Y pues eso es todo un reto. O sea, tengo amigos que han hecho su carrera profesional en empresas que le ha sido súper bien. Incluso algunos ya se jubilaron y el otro día estuvo en la casa uno que dice, no, pues yo trabajé en comisión, me fue muy bien, gano ciento y tantos mil de pensión y estoy a todo dar. Y tú sigues trabajando.
Pues que tiene mucho que ver con el carácter, el temperamento.
Sí, totalmente. Y bueno, cuando inicia muy importante en aquel tiempo, pues no tenía ni dinero, pero tenía un hijo a punto de nacer y un montón de endeudamiento y las tarjetas a tope y todo lo que normalmente una gente que siente que le va muy bien hace, ¿no? Se endeuda. Tienes mucha capacidad de endeudamiento fácil y se te hace fácil firmar y firmar y firmar.
Y luego que pasa lo que no pensamos.
Hay una disrupción, entonces dices, ¿y ahora qué hago con todas estas deudas? Y bueno, finalmente logré salir, hubo gente que me apoyó mucho, Alfonso Gafford, la familia. Uh-huh. Y me metí fui a Estados Unidos, vi una marca de... Bueno, también desarmé un montón de ratones en el hotel.
Llegué a la marca, ¿no?
Y ya luego después, pues empiezas el trabajo de posicionamiento de marca y todo lo demás. Y
¿me permites hacer una pequeña pausa?
Sí.
Es que quisiera poner en contexto. Porque ahorita ya los ratones así como que vienen pegados a las computadoras. Ya no te imaginas o trabajar sin un ratón, a menos que seas muy bueno con el touchpad. Pero en aquel entonces, tener un ratón era una innovación única.
Bueno, cuando inicié, no existía Windows. Windows estaba naciendo.
Sí.
Entonces,
era que
fue una tendencia. No había un... Bueno, otras aplicaciones otras. Que ya ni la gente va a conocer, pero...
yo no voy a conocer. Ah,
sí, definitivamente. Es que, una niña chiquita como tú, ¿no?
Somos jóvenes contemporáneos.
Entonces, el tema es que logras identificar hacia dónde van las cosas y en ese caso le atiné y también le atiné a cuál era el fabricante internacional más, como más innovador, más con algún diferenciamiento. Hice una buena alianza, una buena negociación que me duró 20 años, hasta la crisis inmobiliaria, donde hubo una disrupción 2008, muy fuerte, cambios en la estructura de mi proveedor, en el mercado. Para entonces ya había tomado IPADE y ya me sentía muy...
Muy acá,
muy chico y padre, empresario sí. Y sábelo todo. Y pues toma que me rompí el queso.
Eso pasa cuando uno cree que sí, ¿no?
Todo y me metí a una guerra de precios, perdí un chorro de lana.
Pero la guerra de precios es...
De ahí empecé con una marca propia, Space, aprovechando todo su expertise que tenía de negocios internacionales, pues logré que me hicieran caso los fabricantes, dos de los más grandes del mundo de computadoras, el más grande del mundo en cámaras digitales, y pues hicimos computadoras y luego tablets y cámaras digitales que ya no existen, pero que en su momento era así como wow, el cambio de la fotografía análoga a digital me tocó identificarlo y me tocó meterme a esa ola y me fue muy bien. El único detalle que cometí de error en ese tiempo es que uno de mis hobbies es ser fotógrafo.
Entonces, otro de los otros
otra de las cosas en las que me he divertido. Entonces, algunas de mis cámaras eran demasiado elaboradas o demasiado completas para la gente que quería un point and shot, un apunte y dispara. Entonces, pues cometí esos errores que también duelen y cuestan. De comprar pensando en que tú eres el consumidor. Entonces, eso me enseñó a ver las cosas desde otra óptica. Yo lo veía desde la innovación, el desarrollo tecnológico, el mercado internacional. Y pues tuve que aprender a que no, la realidad en México es diferente. A veces vamos a otro ritmo. No quiero decir que estemos atrasados, simplemente vamos a otro ritmo o el timing de mercados, el desfasamiento de costumbres, de ideas, de necesidades. Ahorita lo vamos a hablar cuando toquemos un poquito el tema de movilidad. Hay países donde están muy avanzados en todo esto, ¿no? Entonces, bueno... pues después de eso pasé por marketing digital, por ciberseguridad en CyberChill, una empresa que todavía existe y que pues hemos atendido y seguimos atendiendo empresas tanto en contingencias, en hackeos, en infraestructura, desde ponerte un clúster de servidores, discos y cosas a prueba de... redundantes para que si hay alguna contingencia se traen un disco, pero el otro tiene tu información.
Este tema de ciberseguridad, yo recuerdo que has sido muy insistente en que es un tema muy importante y la verdad es que la mayoría de nosotros no lo vemos.
Mira, voy a tocar ciberseguridad rápidamente desde un punto. Ahorita en CyberShield estamos haciendo un curso que se llama El Poder del Click y una empresa puede invertir los millones en tener firewalls, antivirus, todas las capas de seguridad que se te ocurran. Digo, podríamos hablar mucho de eso. Y algún burro le va a dar clic a un gancho que le vende algo que no necesita, que le regala algo que no es cierto, que le vende un artículo a un precio que es ridículo. Ilógico. Uh-huh. Y cree que están listos y le da clic y entonces comprometen a su familia, a su empresa, a sus amigos, a su círculo con el que están comunicados. Por esa curiosidad que mató al gato. En este caso aplica totalmente lo que le llaman en ciberseguridad la capa 8, que es el ser humano. Por eso es el poder del clic. O sea, tú decides a qué sí le das clic o a qué no.
Me estás abriendo mis horizontes porque yo ya ni me voy a querer conectar en el internet del Starbucks después de escuchar todo lo que me estás
diciendo. No, y he vivido hackeos a empresas donde han perdido muchísima información. Una empresa automotriz, una distribuidora de autos, el gerente fue a una junta, se conectó en un café al internet, lo hackearon a él, le metieron un bicho. Llegó, se conectó a la red interna, no pasó por los dispositivos de seguridad y le mandó el bicho al servidor y tenían un mal sistema de respaldos y perdieron 3 años de trabajo. Me decía, Eduardo, te pago lo que quieras con tal de que me recupere mi información. Digo, pues no, soy ingeniero, no mago.
No mago, híjole.
Entonces, la recomendación para cerrar el tema es que sean muy cuidadosos con lo que abren, con lo que hacen, con lo que comparten. También la seguridad personal y física es cuidar lo que comparten en redes.
Especialmente en estas épocas donde somos tan dependientes ya de la comunicación digital.
Y si nos invitas luego, te invitamos a Enrique Olalde, a nuestro gerente, para que les platique más a detalle tips y cuidados de cómo no cometer errores en el tema de ciberseguridad.
Muchas gracias. Quisiera hacer, para regresar un poquito, es que ahorita Ed nos lo platicó muy rápido.
En dos segundos,
pero está hablando de la evolución de la era digital desde que las computadoras, que decían que los expertos en el mercado decían que solamente había mercado para 3 computadoras en todo el mundo y ahora dependemos de él. Entonces, muy rápido quisiera destacar esta habilidad y esta capacidad, no te rías, es cierto, de cómo se ha sabido identificar. Él dice, le atiné. Yo no creo que le hayas atinado, porque ya hemos visto que una cosa es la suerte, pero la suerte y las oportunidades pueden pasar por enfrente de ti, pero si no estás listos para identificarlos, pasan. Entonces, nada más, ¿cómo se ha subido a todas estas tendencias y las ha podido aprovechar?
Fíjate que mucho de la culpa de eso lo tienen los scouts. Yo cuando era niño scout, pues aprendí muchas cosas y había un juego de Kim, que era un juego de observación, donde te ponían una mesa llena de cosas como aquí y luego te vendaban los ojos y a ver, descríbeme todo. Y entonces tenías que, hay un marcador anaranjado y hay una pluma que tiene en la mano y hay un té que ya se acabó y otro a medio acabar. Y o sea, describías todo. Entonces esa capacidad de observación que desarrollas entre tus habilidades de niño, luego te sirve muchísimo. Viajo y empiezo a observar qué pasa, qué hay, cómo se mueven, cómo piensan. No soy el tipo de viajero que se va en un tour como burrito siguiendo a alguien detrás de una banderita, sino voy y me meto hasta la cocina, platicas con la gente y tratas de entender un poco la cultura, los hábitos, las tendencias. Entonces, si ese le atine es tal vez una identificación de algo que lograste ver y que a lo mejor por el mismo hábito de observación se te hace muy natural.
Claro. Y otra cosa, las personas que tocan algún instrumento, que saben música, también saben que es una disciplina que te abre horizontes que otras personas no podrían ver con facilidad.
La música es una maravilla. He conocido gente increíble a través de la música.
Te regala nuevas percepciones y nuevas posibilidades.
A veces tenemos reuniones en tu casa donde no invito a nadie que no sea músico, que no se sube al escenario. Y eso es bien divertido porque la gente comparte cosas nuevas, lo que quiere.
¿Invitas gente que canta?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Yo ¿Me invitas?
Claro, estás invitada.
Yo puedo cantar.
He tenido pues mucha suerte. Algún día una amiga invitó a Pablo Milanés a mi casa.
¡Qué padre!
Y ha habido mucha gente interesante. No quisiera...
Okay. Quiero recapitular un poco porque esa variedad y esa diversidad de una personalidad observadora, innovadora, inquieta y que provee mucha riqueza para poder no solamente atinarle, sino ser capaz de observar las tendencias y poder subirse a ellas. ¿Cómo afecta todo esto al mundo laboral? Quiero hacerte una pregunta. Te imaginamos, Rosque y yo, muy bien desmontando primero la computadora y diciendo, ¿y ahora qué hago? En un momento de crisis, provocando resiliencia y nuevos caminos. Te imaginamos muy bien desmontando un muchos mouse, muchos ratones en el hotel donde estabas para hacer tu investigación. ¿Cómo puedes relacionar ese momento de aquel entonces con todo lo que hay ahorita que nos trae con cambios vertiginosos la famosa cuarta revolución industrial?
Ya la quinta, caray.
Ya la quinta, que además trae dentro de ella tres nuevas revoluciones.
Uh-huh. Mira, ahí...
¿Y qué sigue?
Hay una cosa que la gente no es consciente. La primera computadora que yo vendí fue una Apple IIe con 64K de memoria y con dos floppies de 140K.
Yo te voy a presumir, todavía tengo la primera laptop de Apple que Apple sacó.
Órale, qué padre. Y bueno, esa máquina la vendí en $8,500. Trajimos a Martín Mejía como ingeniero a conectarla y enseñarlos a usarla, porque no teníamos ni la menor idea de cómo se usaba, pero éramos bien aventados.
Y, eran, ¿eh?
Y el punto fue que la gente no tiene conciencia de cómo ha evolucionado esto. Ahorita el juguetito este tiene una mucho mejor cámara que las que yo hacía, tiene 1 terabyte de capacidad de almacenamiento, tiene más RAM y más poder en procesador de lo que tenían las supercomputadoras de cuando yo empecé en esto. Y la gente lo ve como algo muy normal. La conectividad que tenemos es importantísima,
es que ya nacieron
ahí. Y ya la vemos así como, pues es normal. Entonces la capacidad de asombro se ha ido perdiendo y la capacidad de valorar lo que tenemos o de sacarle jugo también a veces no es. Hay mucha gente que tiene equipos muy caros y que les usa el 10% de sus capacidades. Uh-huh. Entonces, y bueno, enfocándonos a algo que les quería compartir, parte de las costumbres que estamos teniendo, viendo, son ahorros mal entendidos, son heredadas.
A veces compras la marca.
La gente está muy acostumbrada a veces a pagar marca o a comprar a crédito, no razona lo que está pagando, nada más no ven el precio ni el costo total, menos el CAT o alguna razón financiera.
El CAT de 99%.
Y si bien te va. Y lo único que hacen es ver, pues $500 a la semana sí los puedo pagar. Ese es su análisis financiero. Entonces, una de las cosas que te voy a cambiar un poquito de enfoque. Sí, he sido muy nacionalista ahorita en la empresa PEC, que estoy manejando, que son motos eléctricas principalmente, y los nombres son mayas. O sea, pe quiere decir perro. Y bueno, todo esto en el punto de a dónde vamos con la movilidad, de a dónde vamos con todo.
A mí me gustaría hacer un paréntesis porque no sé si nuestros escuchas lo entendieron, pero al final Ed tiene una marca que promueve en temas de medio ambiente y ecología y es para la movilidad sustentable, ¿no? Entonces es una marca de motocicletas que justo tiene este nombre PEC, que es un nombre inspirado en los mayas porque es una marca mexicana. Y bueno, todo esto, si lo vinculamos a saber agarrar la ola, el alma inquieta, surfeando la ola, atinándole. Entonces, bueno, vamos a regresar a esto.
Y tener buenos amigos y juntarme con la gente correcta.
Y hábitos y todo, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, de todo esto, a lo que iba con el tema del nacionalismo, que también Adolfo Mejía, que es mi socio en esto de las motos eléctricas, es muy nacionalista. Pues una de las partes más importantes es cuidar a la gente. Como empresario y como empresa con cierta conciencia nacional y social, pues tenemos que tener la responsabilidad de hacer cosas que sí le den valor a la gente, que sí le duren, que si invierten, tengan algo que les retribuya. Podría irme por ahí mucho, pero lo más importante que quisiera transmitir a este auditorio, porque me dijiste que muchos están en el mercado laboral y bueno, algunas de las cosas que aprendes a punta de trancazos es el no endeudarte, el que las tarjetas de crédito es lo peor que puedes tener de forma de financiamiento. que los abonitos fáciles no son abonitos fáciles, y como que despertarte un poquito más. Y también el tema de comprar algo barato porque es lo que me alcanza. O sea,
como, lo barato sale caro.
Sí, o sea, la gente tiene que ver qué es lo que realmente necesita por su estilo de vida, por su forma de ser, por lo que va a utilizar, por la parte, si hablamos de tecnología, que es mi área de expertise, pues no voy a comprar una computadora porque está barata, con un procesador obsoleto que no va a correr el programa que ocupo, o le voy a regalar a mi hijo una cosita porque pues está niño y pues hay algo que lo entretenga y resulta que el chiquillo está corriendo unos videojuegos súper pesados y no le va a servir y nada más se va a frustrar. Entonces, uno de los primeros llamados es a cuidar su economía, invertir y a ver también los costos no tan evidentes en lo que hacen o en lo que compran o en lo que utilizan.
Oye, qué interesante lo que nos dices. Fíjate que aquí nos acompañó Eric Dorantes, en la primera temporada, donde nos decía, nos hablaba todo esto de cómo tener muy bien identificado los gastos y lo que necesitamos y cómo toda persona puede invertir.
Ahora, a mí me gustaría, sobre todo también, tú estás hablando ahorita de ahorro monetario, ¿no? Y al final hay un análisis que podrías hacer, más que ahorro monetario, es cómo sacarle mejor jugo a tu dinero para sacar y tener lo que necesitas. A mí me gustaría también hablar, porque parte esencial de PEC es la sustentabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidas el medio ambiente? ¿Qué se genera? Y digo, te dejo el micrófono.
Sí, que más ser una tendencia, ya es una necesidad. Bueno, es parte de los objetivos de
Milenio. Todos nos asamos este verano. Nos derretimos.
¿Hay alguien que no haya tenido calor claro. en el último tiempo, en estos últimos 2 meses? Bueno, les voy a compartir algo de información al respecto. 2023 ha sido el año más caluroso jamás registrado en el planeta.
Tenemos temperatura.
El mes de julio fue el mes más caluroso desde el que hay registros, creo que 1850 o algo así. Por ahí me tuve que leer varios artículos porque hicimos una conferencia de innovación en movilidad sustentable. Y bueno, pues ahí estaba estudiando como negro. Y parte de esto es que sí, está alarmante el tema de calentamiento global. El 25% de las emisiones vienen del transporte. O sea, todo lo que tiene que ver con CO2, el 25% lo causa el transporte.
Una cuarta parte.
Y el nivel de proporción de la calidad de vida en cuanto al nivel de contaminación ambiental, lo que le llaman polución, es criminal, ¿no? Hay una cantidad de toneladas con un número que tiene demasiados ceros para leérselo, pero son 21 mil millones de toneladas métricas de gases emitidos por el transporte y el calentamiento puede bajar de una manera radical simplemente con que corrigiéramos un poquito el tema de las emisiones. Podemos bajar 5 grados Celsius el calentamiento global. 5 grados Celsius no los dimensiona la mayoría de gente. Dice medio grado más, medio grado menos. Pero con medio grado, un grado, 2 grados, pues se secan manglares, se daña el medio ambiente de manera radical, escasea el agua, sube la marea,
A mí me gustaría, nada más haciendo la analogía con el cuerpo humano. O sea, medio grado más en un niño que tiene 38 de temperatura o 38.5 puede generar convulsiones. O sea, al final puede escucharse como medio grado más, pero al final el mundo es un ser vivo también. y medio grado más tiene implicaciones brutales.
Sí, porque ya estamos en lo que tú dices, ya no es un mundo sano donde medio grado más pues hace un poquito de calor, sino ya entramos a niveles críticos donde un grado puede hacer la diferencia o la está haciendo, ¿no? Entonces, el tema de cómo ser conscientes con todo esto, yo creo que es muy importante y es una labor de todos. El más rico de los que nos estén escuchando y el más pobre de los que nos estén escuchando, si salió a la calle el mes de julio, tuvo el mismo nivel de calor. O sea, no, ahí no se distingue ni edad, ni sexo, ni riqueza, pobreza, ni si soy muy listo, muy tonto, lo que sea. Es vivo en este planeta y lo tengo que cuidar. No hay de otra. Esa parte es muy importante. En los scouts pues había un mensaje de Baden-Powell, el fundador, que decía que, bueno, no les voy a dar todo el contexto, pero decía que pues había vivido una vida maravillosa y que su satisfacción más importante era dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Hace rato por ahí una chica inquieta me preguntaba eso de que ¿Qué cosas quieres? Pues dejar a mis hijos desarrollados y libres y con la capacidad de moverse solos y de conocer el planeta y más. Pero también en lo que me toca a mí de medio ambiente, de mi entorno, de la gente que convive conmigo, pues tratar de que la gente que está contigo se desarrolle. Si son empleados, pues busquen un buen mentor.
Sí.
Más que un buen sueldo, busquen un buen mentor que les deje crecer y desarrollarse. Y todo eso yo creo que es una parte importante. Y la otra parte súper importante es la palabra clave en este planeta se llama equilibrio.
Uh-huh.
El equilibrio, si tú lo logras entre... Cuando tengo que trabajo, soy muy bueno, hago muy bien las cosas, pero a la hora que me estoy divirtiendo el trabajo lo dejo allá, se olvida... Y soy yo y me divierto y disfruto a mi familia, disfruto a mis amigos,
vivo en el presente.
Disfruto los viajes, vivo en tiempo presente. Y esa parte, si lo trasladamos a nivel planeta, pues si el planeta nos da muchas cosas, nos da aire, nos da agua, nos da mucho, pues tenemos que cuidar no romper ese equilibrio, al menos que no se rompa por mal uso o por abuso de parte nuestra. Vivimos aquí, entonces tenemos que cuidar ese equilibrio del planeta. En el caso de PEC, nos planteamos una misión que era ayudar a reducir las emisiones de carbono, siendo la mejor alternativa de transporte sustentable en México. Pero con el tema nacionalista, cuidando que los mayores estándares de calidad y servicio generen valor para los que usan una moto PEC y para los que hacen negocio con nosotros, las distribuyen o lo que sea.
Buenísimo. Pues
muy bien.
Vamos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Ed, ya nos diste muchos tips, muchas sugerencias. ¿Hay alguna otra cosa, un tip, un libro, una lectura, un artículo, algo que le sugieras a la gente que nos está escuchando para abordar este doble, es como que doble tema? El tema de cómo subirse a la ola, atinándole, y el tema de cómo hacerte responsable en esto que actualmente es tan importante.
Fíjate que me agarraste en curva en el tema de darte bibliografía y el otro día hablaba con un compañero del IPADE que es especialista en comercialización. Y me dice, ¿cuántos libros de ventas has leído, en el último año? Ninguno.
Oh,
leo muchísima información, pero está demasiado dispersa entre internet, entre artículos, no tengo una fuente de información, sino tengo muchas y también tengo contacto con gente en otros países donde intercambias ideas y te dicen, oye, aquí está pasando esto. Cuando estaba preparando la conferencia, hablo con el director de una de las de la fábrica más grande del mundo, que es uno de nuestros maquiladores, y le digo, oye, tengo que dar una plática y voy a decirle a empresarios qué está pasando con la movilidad eléctrica. Y me manda un montón de información. Entonces, todo eso, pues sí hay muchas revistas de tecnología, de negocios, donde hay artículos muy interesantes. También hay libros muy interesantes, pero no te podría citar ahorita algo en especial. Preferiría en todo caso, si después hay alguna pregunta específica y la puedo contestar, que lo hagamos con
gusto.
Claro
que sí, a través de nuestras redes. Hago un breve resumen. Y en dos temas, ¿no? Primero, para poder tener este espíritu aventurero y saber identificar y saber las tendencias y subirse a la ola con esta forma de ser responsable, práctica, asertiva, resiliente, que nos ha compartido Ed con tanta risa en unos lados y es que, perdón, pero es que no me quito su imagen desbaratando sus juguetes de niño. Primero, hay que reconocer que en realidad nunca se sabe todo, ¿no? Al salir de la universidad reconoció que no sabía nada y también reconocer que el mundo que habitamos puede ser muy pequeño. El mundo es muy grande y es importante salir y conocerlo. Es identificar el contexto de una manera responsable, proactiva y sobre todo con humildad. Si no se tiene esa humildad, no será posible juntarse con gente que sí sabe o que sabe más que tú. Entonces, ese tema de busca un buen mentor es muy importante. Desarma los ratones, desarma los mouses y las computadoras, no físicamente, sino como una metáfora. Independientemente del giro en el que te encuentres, atrévete a desmenuzarlo para poder entenderlo e identificar qué piezas o qué partes te pueden llevar a una nueva puerta. No, para tener innovación vas a necesitar contexto. Y también va a ser muy importante la famosa Kim, ¿no? Tu capacidad de observar, tu capacidad de asombro te va a acompañar en esta aventura de la innovación y de atinarle a la ola. Ahora, también, actualmente, así como antes eran las computadoras, ahora la quinta revolución industrial, que ya no es cuarta, exige muchas cosas. Y una de estas cosas es hacernos responsable de nuestro clima y de nuestro planeta. Y no es necesario ser una empresa muy grande con proyectos de responsabilidad social muy pesados. Una persona común y corriente puede hacer mucho para bajar estos 5 grados centígrados que a todos nos beneficiaría.
Uh-huh. Deja el mundo mejor que como lo encontraste.
Exacto.
Y eso todos lo podemos hacer. Tú, yo y nosotros.
Vale.
Ed, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Brilio Consultores, y que compartas este podcast para generar ese cambio que queremos ver y poder generar ese mundo que todos anhelamos.
Mira, quisiera cerrar,
adelante, tú eres el mero mero en esta sesión.
Me metí a motos eléctricas porque encontré que es una alternativa de transporte con una tendencia mundial muy fuerte que puede ser tan seguro como tengas un buen casco, un buen equipo de protección y un buen entrenamiento y una actitud de conducción adecuada. Estamos pues entendiendo mitos de costos, de autonomía, de carga, de que si corren, que si son peligrosas, del financiamiento. Y pues creemos que una alternativa de transporte para toda la gente que trabaja, ahora que dimos el evento en Landmark, es costosísimo el estacionamiento. Alguien que trabaja en BBVA, donde está el centro de innovación, decía, es que, híjole, me sale carísimo. Si la empresa no me paga el estacionamiento, se me va a ir un porcentaje de mi sueldo muy alto. Y en muchas ciudades del mundo sucede lo mismo. Y una moto es mucho más fácil de mover. Y algo súper interesante, si lo quiero mencionar, el ahorro malentendido, comprar una moto de gasolina de las más baratas de una marca popular, $33,000, donde el crédito te va a costar 2.3 a 2 veces y medio lo que cuesta la moto, aunque sean abonitos semanales, y la operación, llámese gasolina y mantenimiento de una moto, te va a costar otra moto cada 20.000 kilómetros contra una moto eléctrica que te va a costar un 10% del valor de la moto, o sea, con 8 centavos puedes recorrer un kilómetro o 8 pesos para recorrer 100 kilómetros. Puede ser una súper inversión, puede ayudar mucho a la economía familiar y puede ser algo que sí tiene un buen uso y que si la gente toma una norma de utilización, puede ser sumamente rentable y sumamente divertido y seguro dentro de la observación de esa norma. Entonces, pues invitamos a la gente a que explore un poquito esto. Les invito a que visiten la página PEC, con pwekmotos.com.
Que en mayo significa
perro. Y pues abrirse a alternativas diferentes, ¿no? Tal vez un carro eléctrico esté fuera del alcance de la mayoría de los mortales, pero una moto eléctrica está muy al alcance. O sea, claro. Pueden conseguir un excelente equipo desde 40,000 pesos. No es algo tan caro. Se puede conseguir a crédito si ustedes quieren, pero lo más importante es, si buscan ustedes alternativas, la movilidad es una parte importantísima de la vida, es necesaria. Entonces, si buscan alternativas que les puedan cubrir esa necesidad de manera práctica y económica en el largo plazo, con una visión de largo plazo, eso se va a ver reflejado en la economía familiar también.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias.
Y a subirse a la ola.
A subirse a la ola. Buen día.
Muchas gracias.